Son las 8:08 de la mañana, ha llegado el momento del comentario internacional. Para esto saludamos a don Pablo Jofré. Pablo, buenos días.
Señor, buenos días.
¿Cómo le va?
Bastante bien.
Sí, se...
Para los días que estamos viviendo, bien.
Bueno, sí. Siempre los comentarios internacionales adquieren un tono de solemnidad, ¿eh? Son tiempos difíciles.
Son tiempos complejos.
Exactamente. Bueno, vamos a partir concentrándonos en la reunión que se ha producido en Sochi entre los jefes de la diplomacia estadounidense y rusa, o rusa y estadounidense. Podríamos ensayar, como dice la portada de un diario, decir que es una reunión que se ha producido con varios flancos abiertos. Y es cierto, ¿no? Uh-huh. Podríamos ensayar, como dice otro diario, que la discusión se ha concentrado en torno a la situación siria, y también podría ser cierto. Lo importante es que analicemos, Pablo, lo que supone esta reunión en un cuadro más general de evidente crecimiento, ¿no?, en el desasosiego en las relaciones entre los dos países.
Efectivamente, Patricio, esta reunión tuvo varios flancos, varios elementos que hicieron interesante no solo que se reuniera Pompeo con Lavrov, sino también con Putin. Uh-huh. Y en ese plano, en este balneario ruso, el que se encuentre el jefe de la diplomacia norteamericana con el de Rusia, implica que deben avanzar mucho más allá de lo que han sido conversaciones telefónicas o en encuentros multilaterales. Hay una presencia norteamericana en Rusia, como la tuvo también en Europa, uh-huh, pocos días antes, cuando Europa se estaba reuniendo en virtud de poder definir qué va a hacer respecto al acuerdo nuclear con Irán. Esta situación creo que ha tensado las relaciones no solo con la Unión Europea, sino también con Rusia, donde el tema sirio tiene que ver como un elemento lateral y no principal. ¿Por qué no es principal? Porque en Siria la situación va quedando mucho más clara y ha ido quedando mucho más clara en la medida que las fuerzas terroristas han ido siendo derrotadas.
O sea, tú dirías que de todos los flancos abiertos, aquel donde la situación está más decantada es precisamente en Siria.
Sí, sí, perfectamente. Uh-huh. Y te diría con mucha claridad respecto a cuál es la actual situación de estabilidad que tiene Siria, con más del 95% del territorio ya controlado por las fuerzas gubernamentales, y donde la preocupación de Estados Unidos no es el gobierno de Bashar al-Assad, sino que es la presencia iraní en la zona. Uh-huh. Entonces, parte de las conversaciones tienen que ver con el acuerdo nuclear, pero también la presión que quiere ejercer Estados Unidos con Rusia para que éste, a su vez, ejerza la presión respectiva con Irán. ¿En qué sentido? Que se retire de Siria, que deje de tener una presencia en la zona, que en definitiva, como dicen los norteamericanos, se sume a la vereda de aquellos que respetan el derecho internacional. Uh-huh. Esa es la postura principal que tiene Pompeo en esta gira, y fue la gira también con Europa, de decirle, señores, ustedes no pueden negociar con Irán en virtud de que yo estoy sancionándolo. Uh-huh. ¿Mm? Europa le está diciendo a Estados Unidos, nosotros tenemos una política exterior aparentemente soberana, tenemos negociaciones, tenemos inversiones, tenemos una serie de puntos con Irán y queremos cumplir el acuerdo nuclear porque ese acuerdo está siendo cumplido por Irán. Entonces, hay aquí una situación con los medios de información internacionales que presentan esta situación como si fuese Rusia y Estados Unidos se ponen de acuerdo respecto a las divergencias en Siria. Rusia y Estados Unidos hablan sobre Venezuela. Rusia y Estados Unidos hablan sobre una serie de elementos, pero no se va a lo central. Y lo central que preocupa a Estados Unidos es el tema iraní.
Uh-huh. Antes de entrar al tema iraní, Pablo, Venezuela. Al ponerlo en la tabla, Estados Unidos reconoce que Rusia es un actor insoslayable. Eso es lo primero, ¿no?
Absolutamente.
Pero lo segundo también es que la misma situación en la cual el tema se pone encima de la mesa da cuenta de que para las voces más afiebradas del gobierno de Estados Unidos que existen, son conocidas públicamente, sabemos cómo son, qué es lo que piensan, la idea de una intervención directa en Venezuela, bueno, se diluye por las circunstancias reales, ¿no?, por el análisis concreto de la realidad, pero que también está expuesta a otros escenarios en los cuales, bueno, la situación sobre Venezuela se va complejizando en la medida en que la situación en el país tiene ciertas características y por el otro lado hay otros actores que aparecen en el debate internacional.
Mira, en el caso de Venezuela creo que las posturas son súper claras. Estados Unidos apoya al autoproclamado Guaidó. Rusia dice que Venezuela tiene un gobierno legítimo, que el camino es el diálogo, que no apoya ninguna intervención militar y que en ese plano se sitúa. Muy clarito. Y en ese plano también Estados Unidos ha sostenido que están abiertos aún todos los caminos. Eso da pie para sostener que esos caminos son los militares también y que adquiere relevancia cuando el propio Guaidó le encarga al representante de su autoproclamado gobierno, con sede en Washington, que comience las conversaciones con el jefe del Comando Sur para ver posibilidades de posibles colaboraciones. O sea, ¿qué colaboración se le puede pedir al jefe del Comando Sur, que dirige, por tanto, en una entidad militar, una entidad que tiene presencia en Latinoamérica a través de las bases militares, más allá de sostener que comiencen a planearse operaciones militares contra el gobierno de Maduro? Entonces, aquí hay dos posturas bien diferenciadas. Un Estados Unidos que está por apoyar una salida violenta de la situación en Venezuela. Así se ha correspondido con el gobierno de Iván Duque, que también ha tenido una postura de mayor presión contra Venezuela. Y que, extrañamente, Jair Bolsonaro, desde Brasil, que comenzó con una postura muy fuerte contra Venezuela, se ha ido restando de declaraciones al respecto. Más aún, se han abierto las fronteras con Brasil, entre Brasil y Venezuela.
A ver, esto, expliquémoslo bien, ¿qué es? ¿Es un síntoma de que se le está complicando el frente interno muy rápidamente a Bolsonaro? ¿Es un síntoma de que, desde el punto de vista del análisis estratégico-militar, para las Fuerzas Armadas brasileñas no es conveniente un flanco abierto, agudo con Venezuela? ¿Es consecuencia de las dos cosas y una tercera?
Yo diría, es consecuencia del flanco interno, de no abrir un flanco militar en la zona norte de Brasil y al mismo tiempo darse cuenta de esa famosa frase de otra cosa es con guitarra, ¿no? Porque tú puedes comenzar una campaña presidencial, tener unos primeros meses de luna de miel, pero luego empiezan los problemas internos.
Bueno, y además, Pablo, cuando uno está un poquito más lejos en el mapa puede darse ciertos lujitos que cuando el problema está literalmente en la frontera.
Por supuesto. ¿Ah? Y en una zona muy delicada de Brasil, una zona de garimpeiros, de mineros, de oro, de tránsito fronterizo bastante fluido, donde cualquier situación implica una movilización, sobre todo en esa zona de Brasil. Recordemos que Brasil es un país enorme, no es un país que uno pudiese decir van a movilizar tropas o van a movilizar recursos como quien moviliza de Santiago a Valparaíso. Estamos hablando de miles de kilómetros, estamos hablando de un país que no tiene una situación económica boyante, un país que además tiene dificultades internas en empleo, en situación social, en lucha todavía con los movimientos relacionados con la defensa de la tierra, medioambientalista. Es decir, debe concentrarse, y creo que lo entiende así Bolsonaro, concentrarse mucho más en solucionar los problemas internos que buscarse una dificultad con Venezuela, cuando hay otros actores que tienen la disposición y las ganas y la voluntad de cumplirle su papel. No es casual que Jair Bolsonaro no haya ido, por ejemplo, a Cúcuta, donde acudió Sebastián Piñera. Sí. No acudió Macri tampoco, por toda la situación interna que vivía Argentina y que vive Argentina. Entonces, ¿quiénes acuden? Un Sebastián Piñera que se olvida de los problemas internos que vive Chile, un Iván Duque que a su vez tiene problemas internos muy serios de asesinatos diarios de dirigentes, líderes gremiales, sindicales y campesinos, y que son los más proclives a encabezar esta política antivenezolana. Chile, por una parte, que convoca al PROSUR, Colombia, vecino de Venezuela, y que sirve de punta de lanza de la política norteamericana en la zona. Esa es la preocupación esencial en este momento que tiene Estados Unidos con relación a Venezuela, y le ha transmitido a Rusia en esta reunión de que lo que quiere es la salida de Nicolás Maduro, lo que quiere es que Guaidó asuma la presidencia. Y en ese plano Rusia, como ha sido claro en los foros internacionales, también le dijo con claridad a Pompeo de que está por una salida política y no por una vía militar.
Bueno, volvamos al elemento que tú planteabas en el análisis. Aquí el centro es Irán.
Sí, yo creo que efectivamente se ve, Patricio, además por todas las operaciones militares y los movimientos de tropas, de naves, de declaraciones que está teniendo en este momento. Estados Unidos, a pesar de que estaba programado desde el mes de abril la salida de una flota naval camino al Golfo Pérsico, que van renovando, recordemos que es una zona donde hay una base militar, que es la base de la quinta flota del Golfo Pérsico, que tiene su base en Bahrein. Ahí hay una base naval de esta quinta flota, que tiene portaaviones, destructores, cruceros, y hay más de 30 bases militares, navales y aéreas en territorios de Oriente Medio. Estamos hablando de Omán, de Bahrein, de Kuwait, de Irak, donde hay también bases militares, de Arabia Saudí, Jordania, Israel, Turquía. Es decir, la presencia militar en la zona norteamericana es con miles de efectivos, decenas de barcos, un par de centenares de aviones de última generación. Es decir, hay una presión constante contra Irán y contra aquellos, contra Siria, lógicamente, y para efectuar operaciones militares en cualquier momento. La dificultad radica en que Irán efectivamente es una potencia militar en la zona, controla el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Le recordamos a los auditores que el estrecho de Hormuz es efectivamente un paso muy angosto que hay del Golfo Pérsico para salir hacia la zona del Océano Índico y de ahí tomar el Mar Rojo. Y eso implica que cualquier cierre del estrecho de Hormuz implica un 25, un 30% menos de petróleo para Occidente y para países como Japón. Por tanto, implica que cualquier conflicto en la zona va a generar un efecto económico internacional. Y las declaraciones de Estados Unidos han sido de un belicismo tal que se ha sostenido por parte de Bolton, quien era el personaje de estos afiebrados del gobierno norteamericano, han sido cada día más encender el fuego de la guerra en lugar de llamar al diálogo, de llamar a negociaciones. Trump acaba de decir: estoy dispuesto a que Irán me llame, y le ha pasado el teléfono al representante internacional de Irán, que es Suiza, ¿no? Le ha dicho: ahí hay un teléfono, que me llame. Irán le dijo: espera la llamada porque no te voy a llamar. Es decir, hay una política de dimes y diretes donde Irán a su vez cumple también su papel con declaraciones de alto vuelo, de un nivel de beligerancia que sitúa la zona como una zona conflictiva, donde además han dado situaciones de sabotaje a barcos petroleros en puertos de Emiratos Árabes Unidos, de los cuales, en mi análisis, va por el lado más bien de atentados de falsa bandera para tratar de culpabilizar a Irán, ir generando un ambiente hostil, de tal forma que diga: bueno, todas las monarquías del Golfo Pérsico están en peligro con Irán, Emirato Árabe, Omán, Bahrein, cualquiera de ellos, y lo que hay que hacer aquí es lisa y llanamente un embargo total y un bloqueo y un cerco a Irán. Ese es el panorama que se está viviendo, y la gira de Pompeo para entrevistarse con Lavrov y Putin tuvo como centro precisamente este punto.
Bueno, es muy muy interesante analizar esto en una perspectiva más general, ¿no? Que es lo que hemos procurado acá. Cuando uno habla caso a caso, bueno, se descontextualiza. Son en general situaciones que se van afectando unas a otras. Por eso también es interesante que esta reunión se haya producido, porque nos hace mirar en perspectiva y ver cuáles son los elementos que están encima de la mesa. Y también, y con esto terminamos, Pablo, nos dan cuenta de la restitución de la voluntad protagónica de Rusia en la escena política mundial. Es decir, no hay ningún asunto importante que se discuta hoy día en el mundo que no tenga que necesariamente pasar por Rusia.
Absolutamente. Súmale a lo que mencionábamos, Patricio, un tema que está muy presente, que se hablaba que había grandes posibilidades que este 15 de mayo saliera a la luz pública. Finalmente parece ser que va a salir el 4 de junio o el 10 de junio, donde se celebra una fiesta israelí, que es el llamado acuerdo del siglo. Un acuerdo que no tiene participación palestina, que más bien es la imposición del siglo, donde se va a definir por planes norteamericanos e israelí cuál va a ser el futuro de Palestina. Es decir, estamos hablando de un tema absolutamente vital y fundamental para la zona, donde Estados Unidos e Israel han definido que no va a haber autodeterminación palestina, han definido que Jerusalén no va a ser la capital palestina y sería trasladada a una localidad al sur de Jerusalén, donde se ha determinado que no va a haber retorno de refugiados palestinos. Es decir, todas las demandas palestinas de estos años, de los últimos 71 años, que se conmemora ahora a través de la Nakba, quedarían desechadas. A partir, ya el elemento central, el concepto es falso, ¿no? El acuerdo del siglo, uh-huh. Un acuerdo entre Trump, Netanyahu, donde quedan fuera los palestinos, y donde Rusia ya ha expresado su rechazo respecto a llevar a cabo un plan donde no hay participación palestina y donde no hay ni siquiera lo que hasta ahora parecía ser la salida de los dos estados. No existe en el papel, no existe la idea ni en las expresiones verbales de estos negociantes de acuerdo que más bien es una imposición.
Ha sido el comentario de don Pablo Jofre. Pablo, muy buenos días.